Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, grado décimo, módulo Aire. Presentación. El incremento acelerado de la población humana ha ocasionado un aumento en la demanda de combustibles para producir la energía necesaria para sostener nuestras necesidades. La energía se produce a través de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo, ha generado destrucción de ecosistemas naturales, contaminación del aire y la atmósfera. Además, esta energía se considera no renovable, debido a que se basa en el uso de productos que están disponibles de manera limitada en el ambiente. Por esta razón, se hace necesario recurrir a energías alternativas, entre ellas la eólica, es decir, la energía generada por el viento. Esta energía es sostenible en el largo plazo debido a que el viento se considera un recurso ilimitado. Por esta razón, utilizar el viento para suplir necesidades energéticas se considera una estrategia amigable con el ambiente. En esta cartilla haremos un recorrido por las diferentes funciones del viento. Aprenderemos sobre la potencialidad del viento para producir energía y su función en la regulación de la temperatura en las construcciones bioclimáticas. También aprenderemos sobre los efectos del viento en suelos descubiertos como consecuencia de los manejos inadecuados de los sistemas productivos. Finalmente, conoceremos en qué consisten y cuáles son las consecuencias de las tormentas de arena y su relación con el viento.
Reflexionemos.
A pesar de todos los convenios internacionales y los esfuerzos de algunos países europeos, el consumo de energía a nivel global de fuentes fósiles se sigue incrementando, impulsado por el crecimiento económico de algunos países y la falta de voluntad política de algunos gobernantes que consideran que el cambio climático global no existe. Adicionalmente, las demandas energéticas se hacen cada vez mayores como resultado del crecimiento de la población y las fuentes de energía alternativas no alcanzan aún a suplir las demandas actuales. Algunos científicos consideran que estamos muy cerca del punto de no retorno y que así se reduzcan drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero, las tendencias en las temperaturas de la Tierra solo cambiarán a mediano plazo, cuando ya se hayan presentado graves consecuencias para la humanidad, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, como el crecimiento de la población y la alta demanda de energía en los centros poblados, es posible que en un futuro próximo las fuentes de energía actuales como el petróleo, el carbón y el gas natural se agoten por su disponibilidad limitada en el planeta. Si no se dispone de energías alternativas, el bienestar de nosotros los humanos podría estar en riesgo. En la imagen que se observa en la página número 5, que es tomada por la NASA, se presenta cómo se ven los centros poblados del mundo en la noche. Como podemos observar, el uso de energía es muy alto, al punto que logra reflejarse su luminosidad hasta el espacio. Compartamos. ¿Qué nos pasaría a los humanos si las energías fósiles, recordemos que son el petróleo, el carbón y el gas, llegaran a agotarse? ¿Qué le pasaría a los demás seres del planeta, como los animales, los microorganismos y las plantas, si las energías fósiles llegaran a agotarse? ¿Será que los humanos nos estamos volviendo dependientes de unos recursos sin los cuales no somos capaces de sobrevivir? Consideramos que las energías alternativas contribuirán a resolver el agotamiento de las energías fósiles y los problemas asociados al cambio climático. ¿Cómo podemos ayudar cada uno de nosotros a reducir el consumo de energía fósil? Aprendamos sobre la energía eólica. Una de las principales prioridades del mundo actual es encontrar energías limpias y alternativas que permitan reducir la emisión de gases de efecto invernadero que se generan durante la extracción, el transporte y el uso de combustibles fósiles. Entre estas alternativas, la energía eólica ha tomado gran relevancia en los últimos años. El término eólico procede de Eolo, dios de los vientos, en la mitología griega. La energía eólica no es algo nuevo y ha sido utilizada desde la antigüedad para impulsar los barcos de vela y para hacer funcionar los molinos. Por lo tanto, la energía eólica es la energía obtenida a partir del viento, es decir, energía cinética generada por el viento por las corrientes de aire, el efecto que esta causa, que es convertida en otras formas de energía, generalmente energía eléctrica, mediante aerogeneradores que utilizan una hélice para transmitir el movimiento que el viento genera en sus palas hasta un alternador. En la antigüedad, estas estructuras eran conocidas como molinos de viento, contra los que luchó Don Quijote de la Mancha en su aventura con su amigo Sancho Panza. ¿Lo recuerdas? A partir de la década de los 80, con el reconocimiento de que el uso de los combustibles fósiles contribuía significativamente al aumento del CO2 en la atmósfera y con esto al calentamiento global, se ha dado un gran impulso a nivel mundial a la energía eólica y algunos países como Dinamarca producen actualmente el 25% de la demanda de la energía eléctrica a través de este mecanismo. La producción de energía eólica es más económica que la producción de energía por combustibles fósiles. Además, tiene la ventaja que se puede producir localmente, y esto permite suplir las necesidades de pequeñas comunidades aisladas que no disponen de la interconexión con el sistema eléctrico nacional. En los últimos años se ha hecho un gran esfuerzo para aumentar la eficiencia de captación de energía del viento. Entre los avances tecnológicos se incluyen torres de mayor altura, rotores más potentes, palas resistentes y de mayor tamaño y especialmente el aumento en tamaño y rendimiento de los aerogeneradores. Las tendencias actuales indican que en el futuro se avanzará en el diseño, construcción y operación de turbinas de mayor tamaño en zonas marinas, donde se presentan vientos de mayor magnitud y más predecibles en zonas terrestres. No obstante, en algunas regiones costeras, estos proyectos se han enfrentado a la oposición de las comunidades pesqueras locales, debido a que consideran que pueden alterar la oferta pesquera al causar cambios en las rutas migratorias de algunas especies de peces, como los atunes, y afectar negativamente el paisaje. Hablemos ahora un poco sobre la energía eólica en Colombia. En Colombia, Empresas Públicas de Medellín puso en operación en el 2004 el primer parque eólico de nuestro país llamado Jepirachi, que significa vientos del nordeste en la lengua nativa wayú. Este parque se localiza en la península de La Guajira y aprovecha los vientos alisios, que son los vientos que vienen del nordeste en dirección del Cabo de la Vela, los cuales soplan durante casi todo el año. Además de la península de La Guajira, Colombia cuenta con otras zonas con buenos vientos para la instalación de parques eólicos como San Andrés y Providencia, los alrededores de Villa de Leyva, en Boyacá, Cúcuta, Santander, Risaralda, Valle del Cauca y El Huila. Nuestro país tiene un gran potencial, aún no aprovechado, para producir energía eólica y deberá en el futuro trabajar en este tema para cumplir los compromisos internacionales con relación a la reducción de la producción de gases de efecto invernadero contemplados en el Acuerdo de París. Ahora conozcamos el término erosión eólica. Además de los efectos benéficos del viento como productor de energía, un mal uso de los suelos y la destrucción de la cobertura vegetal facilita que el viento erosione el suelo y genere efectos negativos en sus características físicas y químicas. De esta forma, tierras productivas pueden volverse estériles y difíciles de recuperar debido a la pérdida del suelo y de los nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, los cuales se asocian a las partículas orgánicas e inorgánicas más finas, las cuales son más vulnerables a la erosión eólica. Adicionalmente, la erosión eólica genera la pérdida de limos y arcillas del suelo. Este hecho implica una drástica reducción de la porción más productiva del suelo. En condiciones de alta erosión eólica, este proceso es irreversible y las condiciones iniciales del suelo no se pueden recuperar fácilmente. En los cultivos, el viento puede también remover el suelo, dejando al descubierto las raíces o semillas que aún no han germinado. tengamos en cuenta que el viento tiene un alto poder desecante, es decir, es capaz de retirar rápidamente el agua de los objetos que estén expuestos. Cuando queremos secar rápidamente nuestra ropa, la ponemos al viento, al igual que nuestro cabello que se expone a un secador que sopla constantemente. El mismo efecto tiene el viento en el suelo. Tiene la capacidad de deshidratarlo y llevarse consigo el agua que está disponible. Los impactos negativos de la erosión eólica están relacionados directamente con el empleo de técnicas agrícolas inapropiadas en los cultivos. Para el control de la erosión eólica se deben aplicar estrategias que permitan reducir la distancia que recorren las partículas transportadas por el viento. Para esto es importante aumentar la cobertura vegetal protectora en los márgenes de los cultivos, con el fin de lograr una velocidad baja del viento a nivel del suelo. En el caso de los cultivos, un monocultivo sin protección está expuesto permanentemente a la acción del viento sobre el suelo. Por el contrario, un sistema de cultivo agroforestal, es decir, desarrollado bajo árboles, está constantemente protegido de la acción deshidratante y erosiva del viento. Por esta razón, en las zonas con una alta presencia de vientos, es importante establecer las llamadas cortinas o barreras rompeviento. Estas cortinas son cercas vivas con árboles grandes, robustos y estables, que se siembran en dirección contraria a las corrientes de aire. De esta manera, las cortinas funcionan como una barrera viva que reduce la velocidad y la cantidad del viento que pasa por ellas. En este proceso, las cortinas protegen el suelo de la deshidratación y la erosión. A través de la erosión eólica, el viento puede llegar a modificar el relieve de la superficie terrestre. En zonas áridas, contribuye a la formación de los desiertos y puede generar estructuras como las dunas. ¿Pero qué es eso de dunas? Son acumulaciones de arena generadas por el viento en los desiertos o en el litoral. Las dunas forman un paisaje que no es estático. De hecho, se ha logrado medir su movilidad, la cual depende de múltiples factores, como el tiempo, la velocidad del viento, el clima, los niveles de humedad y las lluvias anuales. Tormentas de arena. Es un fenómeno meteorológico frecuente en algunas zonas desérticas del mundo, como el desierto del Sahara en África, el desierto de Gobi en Mongolia y las zonas áridas en la Pampa Argentina. Las tormentas se presentan cuando vientos fuertes arrastran grandes cantidades de arena y polvo de suelos desnudos y secos hacia lugares distantes a través de la atmósfera. Este fenómeno puede afectar las condiciones ambientales, especialmente el clima, la infraestructura, las zonas agrícolas y la salud de nosotros los humanos y de los animales. Las nubes de polvo afectan el clima debido a que impiden que la radiación solar alcance la superficie de la Tierra y al mismo tiempo absorben la radiación infrarroja emitida por la superficie terrestre. Estas tormentas afectan los suelos agrícolas y ganaderos, reducen totalmente la visibilidad y, por lo tanto, dificultan la movilidad de todos nosotros y de los animales. Además, la gran cantidad de partículas en el aire pueden afectar nuestra salud al causarnos problemas respiratorios. Pero no todo es malo. Las tormentas de arena pueden tener algunos impactos positivos en el ambiente. Por ejemplo, la llegada de las arenas del Sahara al continente americano, transportada por los vientos alisios, pueden traer nutrientes importantes para el crecimiento de la vegetación en el Amazonas, como ocurre con el fósforo, y pueden contribuir con el crecimiento del plancton, o sea, de las algas marinas, en el Océano Atlántico, las cuales son la base de cadenas alimenticias en el mar. De acuerdo con la NASA, estos nutrientes viajan 2.500 kilómetros a través del Océano Atlántico hasta el Amazonas, en donde ayudan al crecimiento de la vegetación y a mantener el equilibrio que de otra manera se perdería por las lluvias e inundaciones que se presentan de manera frecuente en esta región. Se calcula que en total los vientos transportan 182 millones de toneladas de polvo cada año. De esta manera, el Sahara le ayuda al Amazonas a través del viento. El viento en ambientes urbanos. desde los tiempos más remotos ha sido considerado el régimen de vientos como un factor importante para la ubicación, diseño y construcción de centros urbanos. Antiguamente, antes de construir las ciudades, los planificadores tenían en consideración la dirección de los vientos para definir el trazado de las ciudades y la localización de los espacios abiertos, la ubicación de las plazas y la disposición de las calles. Se hacía de tal manera que estuvieran protegidas contra la acción del viento. Debido a que un trazado donde la dirección de las calles coincidiera con la dirección del viento, las casas podrían estar expuestas a daños durante las épocas en las que el viento sopla con mayor velocidad. En los ambientes urbanos, los vientos son modificados sustancialmente y se reduce la velocidad debido a los múltiples obstáculos, de tal manera que el viento cambia sus características. Sin embargo, los vientos constituyen un elemento muy importante para mitigar las altas temperaturas en los ambientes urbanos, debido a que transportan aire cálido a zonas externas y permiten no solo amortiguar los cambios de temperatura, sino también reducir los niveles de contaminación en zonas pobladas. El régimen de vientos en las áreas urbanas está condicionado por la topografía, es decir, la disposición de las montañas, de la amplitud de los valles, etc. Construcciones bioclimáticas. Recientemente, las construcciones bioclimáticas se han orientado hacia el aprovechamiento de las condiciones climáticas del lugar, incluidos los vientos, con el fin de crear ambientes amables y de reducir el consumo de energía. El propósito de las construcciones bioclimáticas es mantener una temperatura confortable al interior de la edificación y de esta manera reducir el uso de ventiladores, aires acondicionados o sistemas de calefacción, los cuales funcionan con energía. De esta manera, el uso adecuado del viento permite reducir el uso de energía fósil y disminuye la emisión de gases de efecto invernadero para evitar el calentamiento global. Las construcciones bioclimáticas no solo incluyen las construcciones para vivienda, sino también estructuras para criadero de animales y edificios de oficinas. La ventilación nocturna busca simplemente utilizar el viento para remover el calor del interior de las viviendas durante la noche, cuando la temperatura del aire en el exterior es inferior. Esto se logra solo si se cuenta con un diseño que permita el flujo del aire en el interior de las habitaciones. Como podemos darnos cuenta, el viento tiene un potencial muy alto para ser utilizado como energía y como regulador de temperatura. Sin embargo, en el momento no lo estamos aprovechando como deberíamos, pues su uso puede ayudarnos a reducir considerablemente el impacto que la minería, las hidroeléctricas y el uso de combustible que tanto daño le están haciendo al ambiente. Participemos. Vamos a construir un mini generador eólico casero. Es muy simple, vamos a intentarlo. Solo necesitamos 4 tapas de gaseosa del mismo tamaño, 2 palitos de paleta, silicona, un lapicero que ya no utilices, un palito delgado de pincho o chuzo y unas tijeras. Ahora sí, manos a la obra. Primero vamos a cortar los palitos de paleta por el medio. Luego, con ayuda de una pistola de silicona, peguemos las tapas de gaseosa en los extremos de los palitos. Luego, retiramos la mina del lapicero y comenzamos a pegar con silicona nuestra nueva hélice a la punta del lapicero, como se observa en la imagen dispuesta en la página número 16. Asegurémonos de que queden aproximadamente a la misma distancia y bien unidos a la base del lapicero, reforzándolo con más silicona. ¡Hasta pronto!